Hoy es domingo 19 de marzo del año 2017, son como las 7:05 PM hora de México, y hoy día vamos a continuar con la segunda parte de lo que comenzamos ayer, la salud mental en el budismo. Y aprovecho para quienes no lo conocen, presentarle aquí al doctor Felipe Morales Torres, que él es especialista en toda la cuestión de mindfulness o atención, terapias, ¿no?, utilizando mindfulness. Entonces lo tengo aquí al lado para que también hablemos un poco de lo que hablamos ayer. Pero bueno, vamos a seguir, vamos a tratar de avanzar un poco más, terminar hoy día. Pero bueno, el punto que era importante para nosotros es este, que nosotros mencionamos ayer, que de acuerdo con el budismo, la existencia de diferentes criterios para especificar los trastornos mentales y la diversidad de tratamientos disponibles pareciera indicar que no existe una correcta comprensión del problema de la salud y la enfermedad mental, ¿no? O sea, nosotros mencionamos de que hay distintas formas de clasificar los trastornos mentales. Eso va cambiando a través de los años, ¿no? En los manuales estos hay trastornos que antes eran trastornos que ahora no son. Supongo yo de que al revés también, ¿no? Y diferentes tipos de tratamientos disponibles. Y como mencionamos ayer, ¿qué es un trastorno mental? Aparentemente no hay un criterio unificado para... Hay un criterio unificado. A ver, a lo mejor me puede, en la ciencia médica, o en la psicología, o en la psiquiatría, hay un criterio unificado, inequívoco, para determinar si una persona padece un trastorno mental o no. Bueno, de acuerdo a lo que usted me dijo ayer, eso va cambiando. Bueno, a ver.
En general, no sé, llamamos trastorno mental cuando afecta ya diferentes áreas de la vida, ¿no? De la persona, familiar, trabajo, personal, que ya no puede pues satisfacer sus propias necesidades, que está quedando mal en el trabajo, que genera alteraciones en sus círculos de relaciones interpersonales. O sea, ya cuando hay esa afección, ya entraría como un trastorno, ¿no?
Okay. O sea, de que entonces más que todo está determinado por la habilidad de funcionar socialmente, uh-huh, más que una cuestión individual, ¿no? Okay, entonces eso es importante. Ok, entonces nosotros ayer vimos, vamos a seguir porque esto ya lo vimos, de que de acuerdo con el budismo, hay dos tipos de enfermedad, ¿no? La enfermedad física y la enfermedad mental, ¿no? Y estas definiciones están basadas en las realidades últimas. Eso es una cosa muy importante, ¿no? Y mientras la enfermedad física puede ocurrir debido a diferentes causas, en los textos budistas se reconocen diferentes causas de los trastornos físicos o de las enfermedades físicas, la enfermedad mental solamente se debe a una sola causa, que es la manifestación de las impurezas mentales en la mente. Nosotros hablamos de que, y esto puede parecer un poco radical, ¿no?, este enfoque budista, ¿no?, porque basta con que uno tenga una impureza mental para que uno en ese momento uno, digamos, tiene una mente insana, ¿no? Entonces, bueno, en base a las dos realidades últimas de la mente y la materia, hay dos tipos de enfermedad: enfermedad física y enfermedad mental. Entonces, la enfermedad mental se define como la presencia de impurezas mentales en la continuidad mental de un individuo. O sea, que nosotros tenemos una definición muy precisa. Ahora, esas impurezas mentales, en los textos de lengua pali, se definen como huéspedes normalmente. O sea, ¿de qué significa esto? Que esas impurezas mentales no son inherentes a la continuidad mental del individuo. O sea, así como un huésped llega de repente a la casa de uno y entra, digamos, a la casa de uno, uno lo recibe. De la misma manera las impurezas mentales son así. Son huéspedes, digamos, indeseables, podríamos llamarlo. Y cuando, por la razón que sea, se van. Entonces, esas impurezas mentales no es que existan siempre en nosotros, pero lo que existe de acuerdo con la enseñanza del Buda es una latencia. O sea, que existen de una manera latente. O sea, ¿qué significa que existen de una manera latente? Significa de que tienen la potencialidad de surgir cuando hay determinadas circunstancias. O sea, ¿qué es diferente que existan en condición latente que sean inherentes a la continuidad mental de un individuo? Eso es bien importante, ¿no? Latente significa de que cuando hay condiciones se manifiestan. Pero no significa que están esas impurezas mentales siempre con nosotros. Y eso es muy importante cuando nosotros cotejamos el enfoque, digamos, del budismo, del trastorno mental, con el enfoque, digamos, de la ciencia médica o la psicología y la psicoterapia, ¿no? Porque ahora vamos a ver a qué se debe eso, por la cuestión de los conceptos. Entonces nosotros tenemos una definición muy, muy precisa, claro. Una persona que tenga, no sé, enojo o aversión o miedo o culpa o preocupación, normalmente nosotros no definimos, ¿no?, que esa persona tiene un trastorno mental. O sea, por lo menos no. No. Si no, o sea, nosotros... O sea, todos vendrían aquí al monasterio, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es una impureza mental? ¿No? Entonces, eso también nosotros lo tenemos bien definido en el budismo. Una impureza mental es un estado que hace que la mente sea temporalmente insana. O sea, de que la impureza mental es un factor, un contenido de la conciencia, que surge junto con la conciencia en un determinado momento, debido, digamos, a diferentes condiciones. Y cuando ese factor surge y se manifiesta, entonces en ese momento nosotros la mente está insana. ¿No? Entonces, y eso dijimos que es un poco la base de todos los problemas que el individuo tiene. Porque ayer hablamos de que eso también es la condición para que existan las transgresiones éticas. O sea, las transgresiones éticas existen por las impurezas mentales. Si uno no tuviera impurezas mentales, no existirían transgresiones éticas. O sea, que las impurezas mentales es algo que hay que considerarlas muy seriamente, de acuerdo con la enseñanza del Buda. Porque, bueno, mientras estén dentro de la mente de uno, bueno, o sea, uno no le hace daño a otros. A lo mejor uno se afecta a uno mismo. Pero en el momento en que uno deja que esas impurezas mentales manejen las acciones que uno realiza, entonces eso se convierte en un problema muy grande, ¿no? Y todas las acciones, digamos, de violencia que los seres humanos realizan se deben a estas impurezas mentales. No hay otra razón. Puede haber condiciones, por supuesto. O sea, diversas condiciones. Por ejemplo, una condición que el Buda dice que es importante son las creencias erróneas que los seres tienen. O sea, una creencia errónea es una creencia que no corresponde con la realidad, ¿no? Entonces, yo no quiero entrar en este tema, pero lo voy a mencionar así así de una manera tangencialmente. Por ejemplo, la cuestión de, por ejemplo, la matanza de animales. O sea, es fácil matar animales si uno tiene una creencia de que los animales están al servicio de uno, ¿no? Que eso uno puede disponer y hacer lo que quiere, o sea, que en el budismo se sería, o sea, no considerarlo como seres sintientes como nosotros. Entonces, es mucho más fácil, digamos, matar animales cuando uno tiene ese tipo de creencia, que de acuerdo con el budismo es una creencia errónea, que cuando uno realmente comprende de que los animales son, digamos, seres sintientes, ¿no? Y que también deben ser éticamente respetados a través de nuestras acciones, ¿no? Entonces, las creencias erróneas o las concepciones erróneas, como nosotros le llamamos en el budismo, también son condiciones muy importantes, porque o sea, uno se aferra a una creencia determinada que puede ser predicada por quien sea, ¿no? No puede ser una cuestión religiosa o no. Y entonces uno tiene una justificación, una razón para cometer una transgresión ética. Entonces hay condiciones importantes que influyen sobre las impurezas mentales. Y las impurezas mentales en el budismo se clasifican en tres grandes grupos: el apego o el deseo, la aversión y el enojo, y la ignorancia. Y cada uno de estos grupos, que se denominan raíces, digamos, es como una especie de sistema solar, digamos. O sea, dentro del sistema solar uno tiene una serie de planetas por la fuerza de la gravedad que dan vuelta, ¿no? Como la Tierra, no sé, Marte, etc. Entonces, el apego es como un sistema solar, digamos. Entonces, alrededor del apego giran, digamos, una serie de impurezas mentales como la concepción errónea, etc. Y la aversión y el enojo, otro sistema solar diferente, que, digamos, por ejemplo, tenemos impurezas mentales que giran alrededor de ese sol, digamos, que como por ejemplo la preocupación, el miedo, la culpa, el remordimiento, la envidia, son todos estados mentales que pertenecen a ese grupo, a ese sistema solar. Y la ignorancia es otro sistema solar, que ignorancia significa en realidad no ver la realidad tal cual es. Eso significa la ignorancia. La ignorancia no significa que uno no sabe cuál es el camino para ir a Quilotepec, ¿no? O uno no sabe cuál es la capital del estado de Veracruz, por ejemplo. O sea, en el budismo eso es otro tipo de ignorancia, ¿no? La ignorancia aquí es no ver la realidad correctamente, ¿no? Entonces, las impurezas mentales se agrupan, digamos, alrededor de estas tres raíces. Entonces, hay una gran cantidad de estados que son impurezas mentales, ¿no? Entonces, la definición de enfermedad mental en el budismo está basada en realidad última y no en la realidad que mencionamos. Entonces, veamos un poco eso. O sea, de que de acuerdo con el budismo hay dos tipos de realidades: la realidad última y la realidad convencional. La realidad última, o sea, uno podría hablar mucho sobre esto, es aquello que existe de acuerdo a su propia naturaleza intrínseca. Esa es la definición. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Las realidades últimas son aquellos componentes que siempre tienen una característica propia, ¿no? Y eso independientemente del tiempo y del espacio. Vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, el dolor. La sensación de dolor. La sensación de dolor puede ser de innumerables tipos, en realidad, dependiendo de qué es lo que uno le duele, cómo le duela, intensidad del dolor, etc. Pero tiene una característica única, ¿no? O sea, si usted le pregunta a una persona dolor de muela, dolor de espalda, dolor de, no sé, dolor de cabeza, todo tiene una misma característica. Entonces, eso es una realidad última. Una realidad última es algo que siempre conserva su naturaleza intrínseca cuando vuelve a surgir. Por ejemplo, la sensación de frío o de calor, ¿no? O sea, de que eso tiene una experiencia propia, individual, que cada vez que vuelve a surgir es la misma. Y es la misma espacialmente, o sea, de que, por ejemplo, volviendo a la sensación de dolor, espacialmente entre los seres, la sensación de dolor siempre es la misma, independientemente de que surja en Paco o Edgar o quien sea. ¿No? Y es la misma temporalmente, hace 5.000 años o dentro de 5.000 años. O siempre. Esas son las realidades últimas. Son aquellos componentes de la realidad. O sea, son los bloques fundamentales de la realidad. Las realidades últimas. Y después hay otro tipo de realidad que es la realidad convencional. Que es una realidad derivada, podríamos decir. La realidad convencional existe porque existe la realidad última, pero no al revés, ¿no? Entonces, ¿la realidad convencional qué es? La realidad convencional son los conceptos, el lenguaje, por ejemplo, ¿no? Es gracias a la realidad convencional que nosotros podemos ponerle nombres a las cosas, ¿no? Pero esa realidad convencional puede existir gracias a la realidad última. ¿No? Eso es, esto es parte del descubrimiento del Buda, ¿no? Hace más de 2600 años, ¿no? Desde que, entonces la realidad última y la realidad convencional. Ahora, la realidad convencional es una construcción de la mente. Pero la realidad última no es una construcción de la mente, ¿no? O sea que, bueno, esto de Abhidhamma podremos entrar mucho, pero entonces, cuando nosotros hablamos de la enfermedad, el Buda se está refiriendo a la realidad última. Cuando habla también de la enfermedad física. Entonces, esto es importante porque cuando nosotros vamos a cotejemos la enfermedad, el concepto de la enfermedad, digamos, en el budismo con el concepto de la psiquiatría y la psicología, nosotros vamos a ver de que la ciencia moderna, la psiquiatría y la psicología recurren mucho más a la realidad convencional para poder manejar toda la cuestión de la enfermedad. Entonces, bueno, ahora vamos a ver entonces, un poco eso. Entonces, la enfermedad mental, entonces, aquí nosotros tenemos un resumen de acuerdo con el budismo. Entonces es la manifestación de las impurezas mentales. Entonces, cada vez que surge una impureza mental, la mente está insana. En realidad, eso por sí solo no es un problema, pero se puede convertir en un problema. Eso, ¿no?, tiene la capacidad de generar problemas. Es impermanente. O sea, eso significa de que surge eso. Es condicionada. ¿Qué significa? De que ese estado no puede surgir si no existen condiciones. Y es una realidad última. Entonces, eso es un resumen de la enfermedad mental desde la perspectiva del budismo. Entonces, ahora vamos a analizar. ¿Y comparar el enfoque budista con el enfoque, digamos, de la psiquiatría y la psicología. Entonces, en el budismo ustedes no van a encontrar en los textos que se hable de depresión o ansiedad, sino de estados mentales insanos. Trastornos mentales como la depresión, ansiedad, etcétera, son construcciones en base a estados mentales insanos. ¿No? O sea, algo construido. ¿No? O sea, no significa que no sea real. Cuando uno le dice, ok, usted tiene depresión, ¿no? O sea, que desde el punto de vista de la ciencia, o de la psiquiatría o la psicología, uno tiene depresión porque uno tiene, habría que ver quién le puso el nombre de depresión, cuántos, ¿no? Podemos ver eso, de dónde viene primero, ¿no? Eso se puede saber. Pero porque uno tiene síntomas similares a otras personas, que uno tiene, ¿no? Entonces uno pertenece, digamos, a un grupo, digamos, de personas con los cuales uno comparte, digamos, ciertos tipos de síntomas, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos desde la perspectiva budista, entonces ahora vamos a movernos un poco de la perspectiva budista y usar un poco la herramienta del budismo para entender lo que es un trastorno mental, como se entiende, digamos, en la psiquiatría y la psicología. Entonces nosotros tenemos tres cosas que son fundamentales en un trastorno mental. Lo que nosotros llamamos las condiciones, los componentes y el trastorno mental propiamente dicho. O sea, ahora vamos a ver qué es cada uno de estos. ¿Para qué son las condiciones? Las condiciones son factores relevantes para el surgimiento de los componentes. Pueden ser orgánicos o mentales. O sea, cualquier factor que es relevante para que un componente se manifieste es una condición. Y los componentes del trastorno mental todavía no le estamos poniendo nombre. Ya le vamos a poner nombre. Son realidades últimas. Son impurezas mentales, ¿no? Por ejemplo, estados como ansiedad. La ansiedad, en realidad, es un estado mental con la raíz en la aversión, ¿no? O sea que nosotros, de acuerdo con la Abhidhamma, lo que primero que hacemos es catalogamos el trastorno, digamos, de acuerdo a la raíz. O sea, eso es la primera etapa, ¿no? O sea, que si nosotros fuéramos a hacer un manual así como el DSM-5, ¿no? Entonces, lo primero que habría que hacer es, primero determinar las condiciones, pero después determinar a qué raíz pertenece. Y una vez que nosotros determinamos la raíz, ¿a qué estado mental en particular de esa raíz pertenece? Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos que la ansiedad pertenece a la raíz del enojo, la aversión. La culpa, tristeza, son todos estados mentales que pertenecen a esa raíz. Son sensaciones mentales desagradables, ¿no? Entonces a la gente se le manifiesta eso, ¿no? Y ese tipo de estado como la ansiedad, por ejemplo, se manifiesta con un cierto grado de intensidad, se manifiesta con una cierta frecuencia, se manifiesta con relación a cierto tipo de objetos, ¿no? Entonces, eso es lo que a nosotros nos lleva a el trastorno mental. O sea que el trastorno mental es una realidad convencional, que es un concepto nombre, como por ejemplo depresión, fobia, etcétera. Entonces nosotros en realidad conceptualizamos en base a los componentes, cómo se manifiestan estos componentes, la frecuencia de estos componentes, la intensidad de estos componentes, etcétera. Nosotros podemos catalogar eso de acuerdo, digamos, a estos métodos que existen ahora. Entonces decimos, esta persona tiene ansiedad, esta persona tiene depresión, esta persona tiene fobia, ¿no? Pero en realidad la depresión, la fobia es un concepto nombre que nosotros estamos asignándole a esos síntomas, ¿no? Ese conjunto de síntomas, ¿no? Entonces ese conjunto de síntomas en realidad hace referencia directa a los componentes. El problema, o sea, está muy bien el sistema de la ciencia moderna, pero el problema es de que cuando nosotros decimos que una persona tiene depresión, es como si nosotros estamos congelando algo que no es permanente. Eso es una crítica que nosotros podemos hacer este enfoque desde el punto de vista del budismo. Cuando nosotros decimos, esta persona tiene depresión, o esta persona tiene fobia, o sea, en realidad la persona tiene fobia cuando tiene los síntomas de la fobia, o tiene depresión cuando tiene los síntomas de la depresión. Pero no significa que esa persona tenga depresión todo el tiempo, ¿no? O sea, ese es el problema de los conceptos, ¿no? O sea, por eso yo le estaba diciendo de que a lo mejor este enfoque es un poco radical para, digamos, la ciencia o la psiquiatría o la psicología. Pero bueno, ese es un poco el análisis que nosotros podemos hacer de la perspectiva del budismo. Ahora, entonces aquí nosotros tenemos cómo se construye el trastorno mental. Entonces, los componentes, que es una variedad de estados mentales asociados, entonces ahora vamos a hablar de la depresión solamente, no, asociados con aversión. Entonces a través de eso se construye el trastorno que es la depresión, ¿no? La construcción del trastorno mental se realiza a partir de los componentes. Los componentes del trastorno mental son reales, mientras que el trastorno mental es una construcción de la mente. O sea, de que es una creación de los psiquiatras y los psicólogos, y, ¿no? En base, digamos, a esos componentes o esos síntomas, ¿no?, que han estudiado, entonces se construye y se define eso. Entonces la persona, ¿no?, no sé, va marcando con palomita todos los síntomas, y bueno, no sé si tendrá el 80%, no sé cuánto, ¿no? Entonces esa persona se puede decir que tiene depresión, ¿no? Y bueno, y hay formas, ¿no?, de determinar, ¿no?, si es aguda o
grave,
etcétera, ¿no? Ahora, desde la perspectiva del budismo, quizás uno de los más grandes escollos para comprender qué es la enfermedad mental se encuentra en el supuesto de que la mente es una función del cerebro. Eso ayer lo habíamos mencionado. O sea, de que normalmente se cree que la enfermedad está en el cerebro, ¿no? Y de hecho cada vez se estudia más el cerebro, ¿no? Y ahora se pone a escanear, digamos, el cerebro, y uno puede saber, digamos, qué parte del cerebro, ¿no?, está funcionando cuando uno tiene cierto tipo de emociones o cuando uno tiene cierto tipo de estados, ¿no? Y no obstante, pues, esos métodos son precisos para determinar, bueno, cuando se prende la luz aquí, esta persona tiene, digamos, no sé, miedo, cuando se prende la luz aquí en el cerebro, esta persona tiene esta otra cosa, ¿no? Y normalmente, aparentemente, incluso con las cuestiones de los trastornos obsesivos compulsivos, ¿no? O sea, se pueden identificar las partes, ¿no?, del cerebro que, en estas personas. Pero de acuerdo con el budismo, el hecho de que se prenda la luz, digamos, en una parte del cerebro cuando se hace un escáner, y que eso corresponda con una emoción determinada, no significa que la emoción esté ahí, ¿no? ¿No? O sea, porque el cerebro en realidad es la materia, pero la emoción o la mente es una realidad última diferente. Entonces, ahí hay una diferencia fundamental de paradigma, ¿no? Hay un libro que tengo aquí que se llama Distractive Emotions, que está traducido al español también, ¿no? Que es emociones destructivas, que es, ¿cómo?
Distractive o destructive.
Distractive, destructivas.
No.
Distractive Emotions, emociones destructivas, que es una colección de un grupo de especialistas de distintas ramas con el Dalai Lama, y está compilado ese libro por una persona que es columnista, se llama David Goleman. Y es interesante ese libro porque cuando uno ve, porque se habla un poco de todas las emociones pero cuando hablan las personas que son científicas, o sea, no aceptan, ¿no?, este paradigma budista de que la materia y la mente son dos realidades diferentes. Ya hay distinguidos científicos ahí en distintas partes del libro, pues son ensayos o recopilaciones de, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces, en realidad, el paradigma budista plantea de que por ejemplo la tristeza o la ansiedad, no obstante, está relacionada con la materia, es algo diferente que la materia. Eso es muy importante que nosotros comprendamos. Entonces, cuando nosotros hablamos al comienzo de esta clase, dijimos de que, bueno, un aporte importante del budismo es proporcionar una teoría de la salud y la enfermedad. Entonces, la teoría que el budismo proporciona es una teoría donde se plantean dos realidades diferentes. Y yo creo que eso es un escollo quizás bastante insalvable, ¿no? Cuando, digamos, uno coteja, digamos, el enfoque budista con el enfoque científico de la salud y la enfermedad mental.
Sí. En realidad, esto de que la mente es producida por el cerebro, o sea, los psiquiatras o quien defienda de parte de la ciencia mucho esto, es un acto de fe, porque científicamente hablando hay hipótesis, hay teorías, pero no hay como una teoría aceptada como la válida, verdadera, ¿no? O sea, hipótesis de que si la mente genera los cambios en el cerebro produce la mente o se produce en paralelo la mente, que es del área de las neurociencias cognitivas, ¿no? Entonces, digo, por acto de fe, pues quizá en el área clínica se asume, pero como acto de fe.
Es un acto de fe, como es un acto de fe lo que nosotros planteamos en el paradigma budista también, digamos. O sea, también es un acto de fe decir, ¿no?, que la mente. Pero claro, la cuestión es de que en el budismo nosotros podemos experimentar eso.
Una preguntita.
Sí.
¿Quiere decir que la mente tendría alguna relación con el tipo de la conformación del cerebro?
No, la mente es diferente porque es inmaterial. De acuerdo con el budismo, la mente no es algo que se puede medir como la materia, porque la mente es inmaterial. Inmaterial significa de que la mente no ocupa espacio, por ejemplo.
Pero lo que pasa es que, ¿no?, científicamente hablando, se tiene identificado dos tipos de cambio. O sea, cuando se produce un cambio, algo que está influyendo en la función cerebral, se produce un cambio en la mente que se llama top-down. Pero cuando es al revés, cuando es una cuestión mental, por ejemplo, entender meditación, que afecta o modifica el cerebro, entonces es bidireccional. No es unidireccional.
Claro, pero si uno no acepta que la mente sea una realidad diferente que la materia, entonces uno no está aceptando que la mente pueda afectar la materia.
entonces
¿no? O sea, que uno está partiendo de un, o sea, de una hipótesis, un supuesto, ¿no? Con relación a eso, ¿no?
Entonces, bueno, la mente puede transformar el cerebro, pero ¿puede el cerebro transformar la mente?
Sí,
pues, sí, claro, o sea, la materia definitivamente, o sea, eso es evidente.
¿Un ejemplo?
Cuando se toma un medicamento se puede modificar la conducta.
Estoy pensando en un Einstein, en un tipo así, Hitler, una cosa así, cómo tendrán conformado su cerebro, ¿no? Y entonces su cuestión mental.
No, o sea, esos son concepciones erróneas. No, eso es mental solamente. Por supuesto que hay condiciones materiales. O sea, esto, el problema de esto, y bueno, yo ayer les dije que esta conferencia fue hace 6 años aproximadamente, y en esos 6 años yo he tenido oportunidad de reflexionar sobre muchas de estas cosas. Y el problema es que esto no, o sea, uno está tratando de plantear cuál es el paradigma budista, pero esto es mucho más complejo de lo que parece. No, o sea, pero claro, cuando uno plantea una teoría, un paradigma, uno tiene que ir a las cosas más importantes, ¿no? Pero claro, pero es un acto de fe, como dice Felipe, ¿no? De que la mente es una función del cerebro. Y claro, y el problema es que como la mente es inmaterial, no hay forma de verla o medirla como nosotros medimos las cuestiones materiales.
Bueno, un ejemplo claro sería el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer son físicamente diferentes. Y las actitudes son físicamente diferentes.
Sí.
La visión de la vida es físicamente
diferente. Venerable, en alguna ocasión yo tuve una plática con unos doctores y es un tema un poco difícil de tocar, pero se me ocurrió decir que el cerebro es como si fuera un radio y la mente es como si fuera una radiodifusora que manda una señal al radio y el radio presenta un programa.
Está bien, pero el problema es que las ondas también son materia, de acuerdo, ¿no? O sea, de que,
bueno, es sí. un ejemplo, pero creo yo que de esta forma se puede llegar a establecer como una forma más viable de entenderlo. Bueno, a mí se me ocurrió así.
Lo que pasa es que, por ejemplo, se han hecho mediciones de que tienen que ver con la velocidad con la que se puede captar una información, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un ordenador pasan imágenes a muy alta velocidad y hay forma de registrar si la persona se enteró o no se enteró de esa imagen. Entonces, como parte de esas incongruencias que no permiten establecer si el cerebro es la causa o no, está que la persona se puede enterar de la imagen y aunque el cerebro todavía no registre la información. Entonces son cosas de unas mediciones así, ¿cómo se dice? De milésimas. De segundo, ¿no? Que plantean esas hipótesis. Porque es difícil medir eso.
Ahora, yo lo que pienso es de que la forma de corroborar si el paradigma budista es verdadero o no, o válido o no, es a través del tratamiento. O sea, por eso vamos a llegar ahí, ¿no? En el sentido, bueno, el budismo plantea que la mente y la materia son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, en base a eso, la forma de trabajar con esto es así, ¿no? Entonces, si ese método que propone el budismo funciona, entonces eso tendería, digamos, a corroborar, digamos, esa hipótesis. O sea, yo no estoy hablando de la meditación para nada aquí, no, porque eso estoy hablando, ¿no?, de bueno, enseñando a la gente técnica y, ¿no?, bueno, si funciona, entonces significa que el paradigma no está tan errado, ¿no? Entonces, o sea, de una manera indirecta, porque llegar a demostrar eso, ¿no? O sea, eso es un tema, digamos, a lo mejor metafísico. La cuestión es de si la mente y la materia son dos realidades diferentes o no. Ok. Ahora, desde la perspectiva del budismo se requiere partir de un supuesto correcto, de un supuesto que reconozca tanto a la mente como a la materia como realidades últimas. De lo contrario, es posible equivocarse en la identificación de los componentes del trastorno mental. O sea, de que cuando una persona, por ejemplo, tiene depresión y va a un psiquiatra y el psiquiatra le receta, digamos, un fármaco, ese fármaco que le receta el psiquiatra, ¿qué hace?
¿Qué hace?
¿Qué hace el fármaco? O sea, bueno, esa pregunta la hago en base a lo que estamos diciendo, ¿no? Ese fármaco, digamos, hace de que ese componente desaparezca. ¿O no? O sea, ¿cuál es la cura de eso? O sea, dejo la pregunta. ¿No? No, entonces, o sea, que si nosotros partimos de un supuesto correcto, significa que nosotros estamos reconociendo los componentes como realidades últimas y como la causa fundamental de la enfermedad. Si nosotros no reconocemos a la mente como una realidad última, nosotros vamos a tender a identificar eso con un problema en el cerebro o en la materia. Entonces, de acuerdo con el budismo, es muy importante que nosotros partamos de un supuesto correcto. O sea, digo supuesto, ¿no? El supuesto correcto es reconocer que los componentes son la causa de la enfermedad.
Pero entonces, ¿cómo es que algo material puede curar algo inmaterial?
Ahora vamos a llegar a eso. Tengo unas láminas ahí. Sí. Ahora llegamos. Pero lo importante aquí es que uno tiene depresión porque uno tiene los síntomas que está experimentando, ¿no? O sea, ese es el punto. O sea, que uno tiene, digamos, esos síntomas vivos, o sea, manifiesto. Si no, o sea, es lo mismo cuando uno tiene dolor, está meditando, ¿no? O sea, es algo que uno está experimentando ahí. O sea, y si el dolor se vuelve más intenso, o sea, uno se tiene que cambiar de postura, uno se tiene que levantar, ¿no? Porque eso no lo puede soportar. O sea, a nivel mental, o sea, es más o menos igual. O sea, si uno tiene aversión, uno tiene un estado ahí que es indeseable, que uno no lo considera, lo considera como algo, ¿no?, que no es bueno que esté eso ahí, pero está ahí, ¿no? Entonces, supuesto correcto. Entonces, ahora vamos a tratar de comprender la depresión y tratar de explicar un poco todo eso. Entonces, las condiciones responden a la pregunta, ¿por qué surgen los síntomas? ¿No? Los componentes son síntomas como tristeza, irritabilidad, frustración, etc. Todos estos síntomas tienen la característica común de estar asociados con sensación mental desagradable. O sea, en el caso de la depresión. O sea, que cuando uno, o sea, que eso, digamos, es una característica de todos los síntomas, ¿no? Que es algo, o sea, desagradable. Y la definición como episodio depresivo mayor o trastorno depresivo mayor, etcétera, es el trastorno. Entonces ahora veamos un poco más en profundidad. Entonces, las condiciones, siempre hay condiciones. Entonces, es posible identificarlas. Una vez identificadas, se deben remover o reducir. Aun cuando pudieran ser inevitables, nunca son causas determinantes. Eso es bien importante. O sea, de que las condiciones son condiciones, no son causas. No sé si se entiende la diferencia, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una estrategia de tratar la depresión yendo a las condiciones, ¿no? Entonces, si nosotros decimos que la depresión es causada por esta causa física determinada, ¿no? Entonces, podemos tratar de remover ese problema físico, ¿no? Pero hay que identificarlo, ¿no? Ese es el gran problema, ¿no? Ahora, pero en realidad las condiciones son aquellas cosas de que están detrás de los componentes o los síntomas, que son diferentes, ¿no? Es lo mismo, yo tengo dolor. Vamos a dar un ejemplo de la meditación. Yo tengo dolor. El dolor es una cosa, pero el que yo no quiera tener el dolor es otra cosa diferente. La depresión es como no querer tener el dolor. El dolor físico real es como las condiciones. O sea, eso yo creo que está bien ese ejemplo. No sé si está claro, pero ¿no? Entonces, los componentes, entonces en el caso de la depresión siempre hay una sensación mental desagradable, siempre son estados mentales insanos, siempre están asociados con la raíz de la aversión y son impermanentes. O sea, volviendo al símil que damos entre el dolor, ¿no? El rechazo al dolor y la depresión, ¿no? Entonces, una forma de quitarse el rechazo al dolor es cambiar de postura cuando estamos meditando. ¿No? O sea, yo estiro la pierna, por ejemplo, ahora pues, tengo un poco de dolor. ¿No? Entonces ya no tengo dolor. ¿No? Entonces, ya no tengo aversión porque estoy modificando mi postura. ¿No? Pero yo estoy trabajando a nivel de condiciones. Ahí. No a nivel de componentes. No sé si se entiende eso. Y el trastorno es la definición del trastorno. O sea, en este caso la depresión. Ahora, entonces, ¿cómo podemos resolver el tema de la depresión desde la perspectiva del budismo? O sea, aquí tenemos el método número uno. ¿No? O sea, considerando que con la ausencia de condiciones no hay síntomas, y cuando no hay síntomas no hay trastorno, es importante identificar las condiciones para posteriormente tratar de eliminarlas. ¿No? Entonces, ese es el enfoque médico. ¿No? Que a uno le dan, digamos, un fármaco, y, ¿no? Entonces, aparentemente ese fármaco va a modificar las condiciones. Ahora, funciona o no funciona es otra cosa, pero eso es definitivamente un método perfectamente válido. Ahora, el segundo método es el método número 2. Independientemente de las condiciones, el surgimiento o no surgimiento de los síntomas es algo que está dentro del dominio del individuo. En este caso sería terapias cognitivas. Ahora, ¿por qué surgen los síntomas de la depresión? Uno podría decir, por las condiciones. Entonces, bueno, vaya al psiquiatra. ¿No? Pero si uno acepta el paradigma del budismo, entonces uno tiene una opción más, que es trabajar directamente con los componentes. Entonces eso sería las terapias cognitivas. Digamos terapias cognitivas. No sé si está claro lo que estamos explicando. Ahora, consideraciones finales y después podemos explicar un poco más esto. Desde la perspectiva del budismo, gran parte de los trastornos mentales podrían ser considerados como trastornos de elección, y por lo tanto estos serían autogenerados por el individuo debido a una consideración incorrecta de ciertas condiciones adversas que ocurren en el momento presente, ¿no? O sea, volvamos al ejemplo del dolor, ¿no? El dolor surge, o sea, es igual que la depresión. O sea, lo que pasa es que es mucho más fácil explicar con el dolor que con la depresión. El dolor es algo que uno lo tiene. Ahora, ante el dolor uno tiene, digamos, dos opciones o bueno, más de dos, pero pongámosle dos. Una es rechazar el dolor, ¿no? Entonces, la otra es aceptar el dolor, ¿no? Entonces, en el primer caso uno tiene aversión. En el segundo caso, uno no tiene aversión. O sea, de que uno se le presenta un problema en el momento presente. El dolor es un problema que uno tiene que resolver ahora. Yo estaba escuchando, ¿no? Hay un historiador muy, muy famoso que ya me lo sentía que era así. Porque esta persona que escribió el libro este de Sapiens, yo se lo recomiendo, ¿no? No sé si alguien ha leído ese libro de Sapiens, Brief History of Mankind. Y estaba leyendo un podcast que me mandó Winston, de que él en realidad practicó meditación vipassana, y todos estos insights que tiene, ¿no?, son debidos precisamente a la práctica, ¿no?, de la meditación, ¿no? Entonces lo que quería ir es que a uno se le presenta un problema, ¿no? Uno tiene un problema. Uno tiene algo desagradable. Yo tengo dolor, ¿no? Pero ¿cómo me relaciono con eso? Eso está dentro de mi dominio. Yo puedo relacionarme con eso como la mayoría de la gente se relaciona, rechazándolo, teniendo aversión. Tenemos la depresión. O yo me puedo relacionar con eso observándolo, aceptándolo, tratándolo de comprender. Entonces ahí tenemos una solución al problema. O sea, de que nosotros tenemos una salida ahora. Como siempre les digo, es fácil de decir, difícil de hacer, ¿no? O sea, porque póngalo un meditador ahí a meditar en vez de 45 minutos, 2 horas. Y entonces uno tenemos como una depresión aguda o un trastorno mayor, ¿no? ¿No? Pero en realidad, ¿cómo?
Si no lo tiene.
¿Cómo? Pero en realidad, así es la realidad, ¿no? Ok, usted quería decir algo.
Por ejemplo, ¿qué pasa con personas que tienen un trastorno bipolar? O sea, no tienen opción, no eligen. No pueden elegir entre aceptarlo o tener aversión, o sea, ahí no eligen.
No, porque bueno, el trastorno bipolar, bueno, lo que pasa es que yo estoy haciendo el análisis solamente de la depresión, o sea, porque para el trastorno bipolar sería un análisis diferente, o para las cuestiones psicóticas también, o sea, ¿no? O sea, de que para la depresión, digamos, sería, vamos a hacer un ejemplo. Yo lo pongo a meditar 2 horas, sin cambiar de postura. Para un trastorno psicótico sería que lo pongo 5 horas. No. Y para, digamos, un trastorno bipolar a lo mejor sería, no sé, entre 2 y 5, o sea, porque está entre medio, yo creo, ¿no? Entonces es como si a uno lo estuvieran apretando cada vez más, ¿no? ¿No? Y cada vez se va volviendo más difícil y uno está teniendo más dolor, ¿no? Y entonces uno la mente, o sea, sigue, digamos, teniendo ecuanimidad y no teniendo aversión, ¿no? Y a uno le van apretando más. ¿Qué hace uno? Con el dolor, uno cambia de postura y se va a caminar. Pero con este tipo de trastorno es diferente.
Me gustaría contestarle.
Sí. El doctor, o sea, ¿no?
Lo que pasa es que lo que dice aquí, que son considerados como trastorno de elección, aquí lo de elección es cómo se relaciona con, por ejemplo, con una dificultad, ¿no? Uno elige cómo. Lo que pasa es que uno no es consciente de que elige. Eso es otra cosa. Pero lo que tú mencionas es, ya no es elegir cómo me relaciono, sino elegir una enfermedad. O sea que ya es un tema distinto. No sé, no, claro que nadie escoge tener depresión o trastorno bipolar, pero no se refiere a eso, este concepto de trastorno de elección. sino que uno en un momento determinado elige cómo se está relacionando con una situación que sucedió, ¿no? Aunque puede ser que no lo sepa, que no sepa qué está eligiendo, ¿no? Porque ya lo tiene aprendido, porque lo tiene muy ensayado, porque es la única manera que sabe de relacionarse con ciertas dificultades. Pero no se refiere a que se elige a la enfermedad, sino el modo en el que uno...
Es como uno se relaciona con una experiencia.
O en otras palabras, que uno elige la impureza que surge, aunque uno no sepa qué está eligiendo, ¿no?
O sea, de que a uno se le plantea algo, esas son las condiciones. No, que pueden ser físicas o mentales. No sé por qué. Por ejemplo, un ejemplo de depresión que no sea, digamos, con una condición física, es que a uno le llaman y le dicen, o sea, a partir del lunes ya no venga, no, según usted ha tenido un trabajo 25 años, ¿no? Está por jubilar, no sé, la semana que viene. No, y a uno le dicen que ya, ¿no? ¿Cómo uno se relaciona con eso? O sea, es una situación adversa, ¿no? Que...
Y lo que pasa también es, ¿no?, que como estamos enseñados a reaccionar de cierto modo, uno obvia que tiene que reaccionar con enojo, por ejemplo. O sea, uno dice, no, pues obvio me tengo que enojar. Hasta se le hace a uno obvio que hay que reaccionar así. De tan aprendido que tenemos ese sistema, ¿no? Entonces, cuando uno dice es obvio, entonces ya como que le... se quita responsabilidad de que uno pudiera reaccionar de otra forma, más sabia.
Sí, porque las reacciones son culturales, ¿no? La cultura nos
va llevando. Sí, o sea, bueno, yo no sé la cuestión de la depresión a nivel cultural, o sea, a nivel de diferentes culturas, ¿cómo es eso, ¿no? O sea, la estadística también, ¿cómo?
En Occidente es mayor.
Es mayor, por el tipo de modo de vida, o sea, que las condiciones influyen mucho. O sea, que por una forma de trabajar con la depresión también es cambiar las condiciones, ¿no? O sea, a lo mejor trabajar directamente con los componentes o los síntomas es más difícil, porque se requiere, digamos, la práctica, por ejemplo, del cultivo de la atención, y ustedes ven, ¿no?, cómo es esta práctica, ¿no? Pero una estrategia a lo mejor más fácil es cambia las condiciones, ¿no? Y eso es algo que puede tener una solución, puede ser muy bueno eso, ¿no? Que uno se vaya a vivir a otro lado, ¿no? Que uno deje de estar, digamos, en el círculo que uno ha estado, ¿no? Que uno cambie trabajo, que uno cambie, digamos, la dieta. O sea, hay muchísimas formas que uno puede cambiar las condiciones. Entonces eso sería, digamos, una estrategia también, yo no sé en qué entraría eso, ¿sería una estrategia conductiva o cómo sería? ¿Cognitiva eso?
Pues, ¿cómo sería eso? ¿No? O sea, con ese tipo de condiciones, terapéutico. La psicoterapia es la que ayudaría a identificar.
Entonces eso sería, digamos, si uno no quiere, digamos, embarcarse, digamos, en una cuestión de la práctica del cultivo de la atención y todo esto. Entonces eso también sería una forma válida. Y todavía uno no está recurriendo a los fármacos, ¿no? O sea, que yo diría de que uno debería recurrir a los fármacos como una cuestión de última instancia, ¿no? Pero claro, pero ¿cuánta gente que tiene depresión usa fármacos de porcentaje?
Poca. Poca porque hay una realidad que en este país y en Estados Unidos las personas tardan como entre 10 y 15 años en ser identificadas con depresión. Uh-huh. O sea, y por eso la tasa de suicidios por depresión es alta. Entonces tardan mucho, no van a asistirse ni con psiquiatra, ni con terapeuta, ni nada, por el estigma. Entonces tardan entre 10 y 15 años en llegar al diagnóstico. Y de esos, o sea, la mayoría no están tratamiento farmacológico, ni de nada.
Uh-huh. O sea, que el estigma es algo que hace que... Sí, lo que nosotros vimos también eso, de que el estigma hace que la gente no busque tratamiento, y que también que la gente no diga, ¿no? Sí, ¿qué pasó?
Yo digo Pedro.
¿Pedro? Pedro es... ¿No le habíamos dicho la... ¿A las 8 le dijo?
A las 8 me dijeron.
Yo me equivoqué.
¿Por qué? Si tenía
prisa. Le había dicho a las 9. Bueno, pero puedo esperar un ratito, ¿no? ¿O no?
O sea, sí estaba
conmigo. Bueno, 10 minutos, ¿no?
A mí me gustaría comentar que cuando se trata de tratamientos a, de tratamiento para salud mental, hay como varios niveles de atención, ¿no? O sea, cada... No es que uno vaya primero o no, o sea, puede uno... No estoy hablando de cuál debe ir primero o no, sino cuál es la finalidad de cada uno, ¿no? O sea, digamos que los fármacos lo que operan es a nivel de reducir los síntomas. No es esa su ese es el efecto que tienen por lo que se modifica en el cerebro, ¿no? Reducir los síntomas, a veces mucho, a veces muy poco, pero bueno, ese es, digamos que ese es el objetivo, ¿no? Reducir, digamos, hablándolo aquí en términos de la hepatitis que es vulnerable, pues la frecuencia con la que se presenten las impurezas, ¿no? Ese sería el objetivo. Desde modificar la fisiología cerebral. Otro nivel diferente es la psicoterapia, ¿no? Que también produce cambios cerebrales, pero que lo que trata son justamente pues condiciones más cognitivas, ¿no? O sea, cómo uno se, bueno, o sea, digamos que por qué uno se deprimió porque le pasó esto o aquello, ¿no? Eso es como que lo que se trabaja en la terapia. Que uno trate de identificar y ser consciente qué causó, pero qué causó en cuanto a condiciones ambientales, contextuales de la vida de las personas, que causó que aparecieran esas impurezas que llegaron hasta el pastor, ¿no? Entonces, y la práctica de la atención resulta que trabaja a otro nivel, ¿no? Porque su objetivo práctico no es modificar el cerebro, aunque sí lo modifica, pero no está diseñado para eso. Pero tampoco no está diseñada para trabajar situaciones de contexto del pasado, o por qué no actué de una forma, o por qué actué de otra, si tuvo una experiencia o la otra, ¿no? Sino que lo que trabaja la práctica de la atención es cómo uno se va a relacionar en el momento, en vivo, con alguna situación, alguna condición, ¿no? Adversa, desagradable. Cómo uno va a hacer para relacionarse con esa condición adversa, desagradable, sin que surjan otra vez las impurezas, ¿no? Entonces son como diferentes niveles de operatividad. Y pues habrá personas que requieran las tres, o solo una. Entonces, pero sí trabajan a nivel, pues, diferente. Y todas se pueden hacer, se puede hacer con un correlato con lo que pasa en el cerebro, ¿no? Bueno, con los fármacos es un poco más obvio que se puede hacer ese correlato, pero en realidad todas, la psicoterapia también y la otra, ¿no? En esta interrelación de materia y mente, pues siempre hay modificaciones. Entonces, no es que una cosa necesariamente vaya a sustituir a otra, no, habrá que individualizar cada caso, uh-huh, y ver si sea suficiente o no. Pero bueno, parece que ahora que la práctica de la atención enseña algo que no hace el fármaco. O sea, el fármaco no enseña cómo hacer para lidiar con alguna dificultad, ¿no? A pesar de que sí puede ayudar mucho, aliviar mucho, que reduzca los síntomas. Pero bueno, no enseña eso. Y la terapia tampoco enseña así, cómo relacionarse con una dificultad, sino que lo hace a través como del análisis, por llamarle de una forma muy genérica, análisis, lo que se hace en terapia, de las condiciones. Y eso puede favorecer que la siguiente vez que uno se vea ante la misma situación, probablemente uno responda diferente. Pero la práctica de la atención es, digamos, modifica el carácter, ¿no? O sea, se vuelve como un rasgo de carácter, ¿no? Igual uno puede afrontar esa dificultad desde la atención plena. O sea, como que la primera respuesta que aparezca ante un problema fuera la atención plena.
¿Tú has tenido resultados favorables cultivando a tus pacientes cultivando la atención plena?
Sí, claro.
¿Puedes hablar de algunos?
Sí, bueno, hay muchos estudios. O sea, hoy en día hay cientos de estudios. Desde que empezaron los programas de atención plena a finales de los 70 hasta ahora, hay miles de estudios, ¿no? De esos miles, bueno, muchos están hechos con pacientes con ansiedad, depresión, trastorno bipolar, problemas de personal, trastornos de personalidad. Y pues los resultados lo que muestran es que hay, como están evaluados con escalas clinimétricas, o sea, en psiquiatría se mide clinimétricamente, ¿no? Que es lo que decía el venerable. ¿Tiene el síntoma o no lo tiene? ¿Ok? Porque eso es, de acuerdo a la psiquiatría, lo que haría el síndrome. O sea, es el diagnóstico sindrómico. Si tiene tales síntomas con tal frecuencia, pues ya cumple las características de este trastorno, ¿no? Entonces, las evaluaciones se hacen con esos checklists. Entonces, cuando se evalúa así, los resultados que se obtienen es si disminuyeron o no disminuyeron los síntomas, ¿no? Entonces, sintomáticamente, sí disminuyen de manera estadísticamente significativa, por lo cual en estadística es un nombre, una cosa, un concepto muy, muy respetable, decir que tuvo cambio estadísticamente significativo, ¿no? Y significa que se puede repetir, que el resultado se va a tender a repetirse. Entonces, las escalas, eso es lo que miden, si bajaron los síntomas o no. Ahora se han estado creando otras escalas que también se están tomando en cuenta para la cuestión de las psicoterapias, que es cómo si la persona tiene más conciencia de sus síntomas, si puede abordar más el observar sus síntomas sin reaccionar, si es más consciente de lo que hace durante el día, de los pensamientos de rumiación que vienen a la mente. O sea, ya es una evaluación más cualitativa, ¿no? O sea, cómo el paciente se está relacionando con los síntomas. En cambio, las escalas clinométricas solo evalúan si sí hay o no, ¿no? Y en base a eso se evalúa la tasa de éxito de un programa. Pero la otra evaluación también es muy importante, porque es qué hace el paciente con lo que vive y con lo que siente. Entonces, bueno, los resultados han sido favorables mayormente, ¿no? Yo le decía hace rato al venerable que el problema ahorita que se afronta en la salud mental es evitar la recaída, por ejemplo la depresión, ¿no? Evitar la recaída. Porque la ansiedad es otro forma de pero los problemas son distintos. Pero la depresión es evitar la recaída.
Mejor que pagarle un poquito más, ¿no? Y que se quede, ¿no? Decirle, pagarle un poco más y volver a dejarla.
Entonces, es evitar la recaída. Es difícil evitar la recaída, pero es importante evitarla porque, por ejemplo, la tasa de suicidios, conforme se recae más, aumenta más. Entonces, logra una tasa de prevención, los programas con atención plena, de prevenir recaídas del 43%, que ahí se no es ni la mitad. Pues sí, pero si los programas de atención, la prevención de recaídas es del menos del 30%, que ya es mucho porcentaje. Y otra cosa interesante es que se ha descubierto que estos programas funcionan muy bien para prevenir recaídas cuando las personas van por la tercera recaída, la segunda y la primera, ¿no?
O sea, que han sufrido mucho ya.
Sí, porque la primera, dos, el paciente dice, no, ya no me pasa más, ya no tomo medicamento, no necesito, y recae. Entonces después pues, ya tienen como más, no sé, responsabilidad de que...
Sentido de urgencia.
Sentido de urgencia, ¿no? Exactamente. Entonces, sí, o sea, en mis pacientes... Pero no es solo de mis pacientes, o sea, todos los programas que yo mindfulness ahí, con un objetivo bien, bien claro, terapéutico, pues presentan muy buenos resultados. Y la tasa de éxito sí depende mucho y también está registrado de la práctica de la persona. O sea, no es el ir al programa, ¿no? Les va a ayudar, sino que practica. Y bueno, en base a eso hay variaciones.
Es que yo siento que sí es muy útil ahorita en la época en que vivimos. frenesí, un ataque a los sentidos. Entonces, claro que la meditación es estar uno con uno mismo, que es al fin y al cabo lo que da tranquilidad y capacidad de acción, sin reacción, ¿no?
Bueno, yo siento que está muy estigmatizado y que mucha gente tiene depresión y no lo sabe. O que muchas veces tienen algo y les da pena. O sea, yo tuve y he conocido a muchísima gente que lo tiene, pero le da vergüenza hablar de eso.
Sí, claro.
Porque piensan que, o sea, hay que. No, qué pena decirlo porque van a pensar que estoy loco.
O simplemente se lo niegan a sí mismo.
Sí.
¿No?
Pero.
Por ejemplo, en el caso de del trastorno de pánico, es una serie de síntomas, muchos síntomas: opresión en el pecho, taquicardia, temblor, sudoración, gastritis, colitis, mareos. Entonces, durante los primeros 10 años, los pacientes visitan, por supuesto, al cardiólogo, no tienen nada, el gastroenterólogo no tiene nada, el urólogo no tiene nada, el neurólogo no tiene nada. Entonces, y bueno, ¿por qué no más en psiquiatra? Bueno,
¿cómo? Pero es una tradición reciente, viene de los griegos.
Sí. ¿Cómo?
¿Cómo?
Esta estigma
sí.
Se deriva de la cuna de la civilización occidental. En Grecia surge este estigma,
sí.
Precisamente.
¿No? Ya viene de Grecia.
Desde Grecia, sí. Para el caso de Occidente. ¿No? Yo no sé en el caso de Asia si exista alguna cultura que haya estigmatizado tanto las deficiencias físicas y mentales.
Claro,
pues,
¿no?
Grecia,
sí,
caso extremo.
Ajá, interesante.
Yo también pienso, venerable, que no nada más es que te da pena decirlo, sino que a veces lo dices y los de alrededor se alejan.
Sí.
Se van, entonces dices, no, mejor no lo digo porque no vayan a pensar, no, claro. Esto es lo que ahora, igual.
Claro, es por eso.
Pero...
Ahora, por esa razón es que el DSM-5 es un poco más, yo digo cerrado en el sentido de que con menos síntomas se hace el diagnóstico. O sea, no esperar a que la persona tenga tantos síntomas como en el anterior, ¿no? Como que ahora la idea es que sea diagnosticado tarde. No, nada más no se diagnostica, sino que aun cuando van con psiquiatría, por ejemplo, pues si no cumple tantos criterios, entonces no necesita tratamiento. Pero ahora ya se ha identificado que no necesita tener todos esos criterios, ¿no? Para que una persona necesite atención. Que la atención puede ser de varios tipos, lo que los que le decía hace rato, ¿no?
Entonces,
¿no? Sí. Vale, pasemos a la otra lámina. Entonces, bueno, entonces eso quedó claro, entonces, de que del paradigma budista, en realidad, entonces, los trastornos mentales es cómo uno se relaciona con situaciones adversas. Situaciones adversas, digamos, es algo... en términos técnicos aquí, ¿no? Situaciones adversas pueden ser muchas cosas diferentes, ¿no? Son condiciones que a uno se le presentan, algo que está dado, ¿no? Puede ser externo o interno, ¿no? Y cómo uno se relaciona con eso. Entonces eso sería, digamos, el enfoque, digamos, ¿no? Entonces, una terapia adecuada para los trastornos mentales consistiría en dos etapas: reconocimiento de que el surgimiento de los síntomas se debe a reacciones mentales controlables, habría que subrayarlo eso, cuando se presentan condiciones adversas, y entrenamiento para el cultivo de la atención plena mindfulness. Entonces, primero uno tiene que reconocer de que eso se debe a cómo uno se relaciona. Porque si uno se considera que uno es una víctima, ¿no? Entonces no hay, entonces el paso 2 ya no se puede, ¿no? O sea, que se requiere el paso número 1 primero, que uno reconozca que, bueno, yo ahí reaccioné de una manera, puedo reaccionar de una manera diferente con relación a eso, ¿no? O sea, significa aceptar responsabilidad, ¿no? Recto entendimiento, si ponemos las palabras budistas, ¿no? Y bueno, entonces si uno reconoce, entonces hay un camino, hay una forma, pero claro, requiere el esfuerzo, la práctica. O sea, este tratamiento no se lo podemos vender a mucha gente, yo creo, ¿no? Porque O sea, uno va y a uno le dan un fármaco y ya. Tómelo dos veces por día, no venga a ver dentro de dos meses. No, y uno se cree que con eso no. Pero en este caso, o sea, hay una actitud, es lo que decía la cuestión cualitativa, Felipe, ¿no? Y después, o sea, ya hay que poner esfuerzo y hay que hacer algo. Pero bueno, pero en estos años que desde que se dio esta conferencia, o sea, como decía, he reflexionado. Entonces, también otra terapia sería cambiar las condiciones. Eso también es radical, ¿no? Porque imagínese, uno vive aquí, no en Jalapa, uno se va a vivir a Mérida, ¿no? Por ejemplo. O sea, uno trabaja, no sé, en un lado y se va a trabajar a otro, ¿no? Pero esas cosas son efectivas también. O sea, uno se da cuenta cuando viaja, aunque uno no tenga un trastorno, ¿no? Cuando uno viaja se da cuenta, ¿no? ¿Cómo las condiciones a uno afectan sobre uno? Entonces, bueno, entonces eso sería también una terapia sin recurrir a esto.
Bueno, pero es que no es tan fácil romper uno con su trabajo porque se va a jubilar, etcétera, etcétera, ¿no?
¿Qué es más fácil? ¿Cambiar las condiciones de la vida de uno o esto que está ahí? No sé.
No, a veces no se puede cambiar, hay que adaptar dentro de lo que
está
lo que es factible.
Claro, esta terapia, esto que se plantea ahí, uno lo puede hacer aquí y ahora, sin cambiar las condiciones. Pero se requiere una gran cantidad de esfuerzo y también confianza en que esto funciona.
La acupuntura también, que es china, es excelente para el manejo de muchas situaciones emocionales.
Ajá.
Es excelente.
Ajá. O sea, eso sería al nivel de condiciones.
Lo que pasa es que también si uno tiene como más claridad, ¿no? Pues puede tomar decisiones más radicales, tal vez, ¿no? Por ejemplo, para simplificarlo, si uno pasa por una calle y siempre le pasa algo en esa calle, pues hay que cambiar las condiciones y por otra calle.
Pues sí.
Bueno,
si
fuera
así, pero en ocasiones, no, claro. La parte determinante del cambio es que tú te sepas distinto de la condición.
Claro.
¿No? Y en las culturas hispanoamericanas, por ejemplo, concretamente, más concretamente en México, uno se siente parte del grupo. O sea, nosotros somos así, ¿no? Los Pérez somos así, los López somos así. Ya sabes que si me pides la renta ese día me haces enojar, ¿no? Entonces, este asunto de que yo tengo libre albedrío, y eso implica cierto nivel de madurez. Ayer que estaban exponiendo, me vino así como cosas.
Ajá.
Una de las personas expuso una situación traumática en 1983.
Uh-huh.
Eso le sucedió, tiene 66 años ahora, le sucedió cuando tenía 33 o 34 años.
Uh-huh.
Y en el Dhammapada,
uh-huh,
los versos 33 y 34 están en el capítulo de la mente. Y usted dio una conversación venerable hace muchos años.
Ajá.
A un grupo de compañeros budistas tibetanos, okay, sobre el Meghya Sutra.
El Meghya Sutra,
¿se acuerda?
Sí.
Bueno, entonces, cuando estaba narrando la compañera, yo me estaba imaginando el jardín de mangos. Si ¿Sí recuerda que
sí.
Meghya, siendo monje,
era un monje,
está acompañando al Buda en un retiro de las lluvias y insiste en irse a meditar a un jardín
muy agradable,
muy bello,
deleitable, ¿no? Se ve que le gustó.
Y el Buda le dice, no es conveniente que me dejes solo, quédate. En segunda ocasión le vuelve hasta que, bueno, si es para meditar, haga lo que usted considere pertinente y se va. Y empieza a meditar en el jardín de mangos y es invadido por una serie de estados mentales de lo más insano, ¿no? De crueldad, de sensualidad. Y retorna. Y entonces cuando en ese discurso dice hay cinco cosas que contribuyen a la maduración de la mente, ¿no? Y después ya que le dice las cinco cosas que contribuyen a la maduración de la mente, le dice, bueno, ahora hay que trabajar en cuatro cosas más, ya que estás establecido en estas cinco, ¿no? Y era un poco lo que yo ayer me di cuenta, ¿no? Entonces, cuando alguien se aproxima a una propuesta terapéutica, ¿no?, lo que hay que tener claridad es si tiene las posibilidades de resolver el problema concreto, esa propuesta, ¿no? Entonces, a mí me dan ganas de decirle, bueno, como el ministro Santatín, ¿no?, vas en busca de refugio y es un refugio seguro, ¿no? El Buda, el Dhamma, el Sangha es un refugio, ¿no? No es una varita mágica, uno tiene que esforzarse, ¿no? Y es parte del discurso de Mejía, ¿no? Porque lo primero que le dice es, lo primero que se debe tener para la liberación de la mente es un amigo noble, ¿no? O sea, alguien que vea por la prosperidad espiritual, ¿no? Y después el establecimiento en Sila y le marca cinco condiciones. Pero Mejía, mucho de lo que estaba narrando la compañera aquí, era, yo imaginaba a Mejía.
¿Te refieres al acompañamiento, tener el acompañamiento en ese proceso?
No, pues son como dos cosas. Una, yo tengo alguna capacidad para cambiar mi realidad. Yo, el libre albedrío, ¿no? Eso es propio.
Eso es recto entendimiento.
Sí. Y después existen lugares donde esa decisión, ¿no?, puedes llegar a fructificar, ¿no? Entonces, sería un poco, ¿no?, el asunto de si es un refugio seguro, si es un refugio seguro, son 2.500 años, o sea, son 50 generaciones, tomando en cuenta de 50 años, ¿no?, dando resultados.
50 generaciones.
Crónica, con crónica, ¿no? Bueno, es mucho más prolongada esta tradición que cualquier tradición científica. No estoy en contra de las propuestas científicas, sí creo. Y porque me tocó revisar el DM5 para unos asuntos de capacitación de género, que necesitas ser un león para poder navegar en eso, ¿no? O sea, la conclusión que llegamos es contratar a alguien de psicología para que diera el tema de género, porque no había modo de entenderlo, ¿no? Porque en el Instituto Federal hay una ley que protege a un amplio espectro de personas que tienen preferencias sexuales diferentes, entonces me toca dar un curso de género. Tuvimos que traer a dos personas, una psicóloga y una antropóloga.
¿Para que hablen sobre?
Sí, porque es muy complejo.
El DSM, sí.
Sí, es muy complejo porque tiene variantes, ¿no? Por ejemplo, todo de las parafilias es complejo para mí, para no abundar en eso. El asunto es, sí, es la propuesta, es una propuesta que es un recurso, ¿no? Esa sería la primera. Pero sobre todo tendría que decir, yo tengo algo que hacer. Tal vez no tuve una responsabilidad consciente en lo que me pasó antes.
No. O sea, eso es importante, la actitud, digamos, que uno tiene con relación a esa situación adversa, digamos.
Todavía creo, ¿no?, yo que hay un peldañito ahí que ahí habría que aclararlo de libre albedrío, porque justo por lo que dijiste primero de lo cultural, o sea, a lo mejor... Hay, o sea, en ese ejemplo que diste, la gente cree que con libre albedrío se enoja y actúa violentamente con el otro. O sea, a ver, no, o sea, no se tiene bien identificado hasta dónde es el libre albedrío, ¿no? O sea, uno da como por hecho que ante esa situación uno hay que enojarse. Y entonces el libre albedrío está en enojarse. Entonces cuesta un poco entender un poco que eso pues es algo... que se puede elegir, ¿no? Que se elige, aunque no lo quiera, ¿no?
Que se elige.
Adelante,
sí. Yo estoy entendiendo ahorita entonces que lo que a mí me sucedió en realidad es me engañé, yo mismo me autoengañé, o no sé si esa fue una manera de protegerme, porque ninguna de los tres eventos que yo hablaba, inclusive el de la violación, nunca me los callé. Según yo, siempre los platiqué, siempre los hablé, siempre, según yo, eran cuestiones que las tenía muy bien digeridas. Entonces ahora digo, pues, ¿qué pasó, no? Yo misma me bloqueé, o yo misma me engañé, o mi cerebro, o la mente, o los dos me traicionaron, o yo los traicioné, o no se me ocurrió, porque efectivamente, lo que decía el doctor, cuántos años se lleva en gestarse un daño después de que algo ocurrió, ¿no? Y pues sí, son todos los años, y yo en ese tiempo no me di cuenta de que me estaba afectando, no me di cuenta porque según yo todo lo hablaba, todo estaba manejado, todo estaba tratado y no ocurría nada. Lo que sí me ha estado viendo, como bien usted dice que aquí es un refugio seguro, es verdad, yo estoy admirada, en principio de cuentas, porque yo soy muy comelona y a mí el hambre me ataca horrible y me agarra rabia y me agarra una migraña que no la puedo controlar. Cuando aquí me dicen de hoy veo qué tanto es lo que vamos a comer y solo dos veces y solo desde antes me entra y yo no voy a estar bien, yo me va a atacar a mí esto, lo otro. Vengo forrada, lo voy a confesar, la vez pasada también lo confesé y hoy otra vez. Traigo mis semillas, traigo mis arándanos, traigo mis nueces, traigo ciruelas pasas con chocolate. Porque digo, si me ataca la migraña, yo no sé de qué me van a dar ganas. Bendito Dios, bendito Buda, bendito el universo y bendito todo el mundo, las dos ocasiones que he estado aquí, no las he necesitado. Entonces, lo que decía el venerable y lo que dice el compañero, es cierto, aquí está mi camino y por aquí puedo resolverlo, porque ¿cómo es que logro que en estos dos días no me desespere el hambre, no me ataque la migraña? La vez anterior estuve en una meditación larga de las luces y no me sentí tan avanzada o tan... Y vaya, tampoco hablé de estos puntos porque no me habían atacado. Estoy hablando de hace como 5 años, 6 años que vine y no tenía esos problemas a flor. Entonces, no se habló en ese momento, pero ahora caigo en cuenta que sí ayuda y que sí es por el lado de la meditación. Porque ya tengo como 4 meses tomando medicamentos y no me han hecho nada. Y el otro, pues de plano ni decidí tomármelo, porque decía ayer, está recetado para epilépticos y para ese tipo de bipolaridad. Y yo digo que yo no tengo eso, lo mío es ansiedad. Entonces, no sé, usted decía hace rato que eran diferentes los síntomas a la depresión. Pues entonces, pues ya luego uno ni sabe qué es lo que tiene, ya no sé si es depresión, si es ansiedad o si me estoy engañando yo solo y me estoy generando otra cuestión gratuita.
Bueno, con relación a los medicamentos, es una desfortuna que tengan el nombre que tienen porque genera confusión. No se deberían llamar antidepresivos, porque entonces ya la persona que tiene ansiedad no se los quiere tomar. Son inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina y esa es su función. Entonces, pero cuando uno lee de antidepresivos, efectivamente uno dice, bueno, estoy deprimido, no lo tomo. Entonces, es desafortunado que tengan esos nombres. Yo creo que lo hacen un poco para que sea más manejable para el público en general. Deberían tener, a mi parecer, el nombre más específico, aunque sea muy técnico y científico y no se entienda tanto, para no generar esa confusión, ¿no? Porque si se ocupa, por ejemplo... Es que todo el cerebro todo trabaja. Todo, cuando comemos trabaja todo el cerebro, cuando vemos una película todo el cerebro está trabajando. Cuando estamos deprimidos todo el cerebro está trabajando también, ¿no? Entonces, pero son muchos neurotransmisores que están funcionando correcta o incorrectamente. Entonces, las depresiones pueden tener ciertos matices, o la ansiedad puede tener ciertos matices distintos que ya al clínico le indican que debería utilizar aunque sea un cuarto de una pastilla de otra cosa para ayudar a mejorar esos síntomas.
Yo quisiera hacer una pregunta en relación a lo que comentó usted, venerable, a ti también, porque el venerable dijo que bueno, cuando a uno le duele algo, pues es hay aversión y uno no lo quiere, ¿no? Pero en la depresión no es como un poco al revés, porque como que la depresión es una sensación que te jala, ¿no? Y como que te quieres dejar ir, ¿no? Como que no te quiere, digo, no es que a mí me haya entrado alguna depresión muy fuerte, pero sí he llegado a sentir en ocasiones así, un poco así como que digo, esto es depresión, porque así como que no. Y bueno, yo digo, no, o sea, como que teniendo toda esta escuela, como que digo, a ver, no voy a dejar que, ¿no? Entonces como que hago un cambio, pero sí siento que es como el adicto, ¿no? O sea, el adicto que está metido ahí, pero pues realmente no lo quiere dejar. Realmente no lo quiere dejar. Hay algo que le da satisfacción y que tiene una ganancia, ¿no? Entonces, eso es lo que me da la impresión. A lo mejor estoy mal.
Bueno, en el caso de la depresión, la adicción es diferente. En el caso de la depresión, claro que nosotros decimos que hay tres componentes que hacen a la crisis de depresión: las cuestiones emocionales, los síntomas físicos, náusea, dolor de estómago, dolor de cabeza, etc. Y pensamientos que son de tipo rumiativo, son repetitivos y están dándole vueltas al mismo problema. Entonces, cuando se conjuntan esos tres, aparece la crisis de depresión. Pero hay veces que, por ejemplo, el estado emocional puede simplemente la persona amanecer así con el estado de ánimo bajo, sin razón aparente, digamos. Yo ahí diría que hay un componente de material que el cerebro no funcionó en ese momento de manera adecuada, genera esa sensación, pero eso no hace a la depresión, sino que falta todavía. Que al estar de ánimo bajo se sumen pensamientos de rumiación o pensamientos catastróficos, y eso favorece que ahora se manifiesten síntomas físicos. Entonces ya me sentía medio bajoneado, medio triste, y ya estoy pensando que hoy todo me va a salir mal, no voy a poder salir de esta, y entonces ahora ya me duele el estómago por el estrés, y mira, ya me duele el estómago, sí quiere decir que sí me voy a estar mal, y hay más rumiación, y hay más estado de ánimo bajo, y se va haciendo más grande. Entonces, como abordamos esto con los programas de atención, es que la persona voltee a ver el síntoma del estado de ánimo bajo, que lo observe. Esto puede generar un poco de resistencia, porque la idea, un poco el sentido común, mal aprendido, dice que si uno observa el malestar, se va a sentir peor, ¿no? Entonces aquí, pero en realidad no, esto es como una fogata, ¿no? Si uno tiene una fogata, aquí tenemos una fogata, para que la fogata se mantenga viva, ¿no? Si la fogata fuera la depresión, para que la fogata se mantenga viva hay que echarle leña, ¿no? Que serían, por ejemplo, pensamientos de rumiación, catastróficos, etc. Pero si nosotros aquí solo le quedamos viendo a la fogata y nadie le echa leña, ¿qué le va a pasar a la fogata? Entonces, por eso es que si uno voltea a ver el síntoma, o le pone atención al síntoma o le agrega más pensamientos, no, la mente no puede hacer ambas cosas al mismo tiempo. Entonces, aunque sí puede haber una cuestión así como la que tú dices, que es una sensación como de que jala esa sensación de estar deprimido, apagado, ¿no? Falta todavía para que se haga un estado de crisis, pero sí tiene que ver con la aversión, porque bueno, a uno no le gusta sentirse así, entonces la mente empieza a agregar más cosas, como a rechazar eso, ya me siento mal, me voy a poner mal, todo me sale mal, ¿no? Ya no voy a salir esta vez de esta crisis, entonces ya le está agregando más, sí hay aversión. Entonces, sí. En lugar de verlo con aversión, solamente lo observa, digamos, con ya la técnica bien puesta de atención plena, entonces ya es otro enfoque hacia él. Ese sería el estímulo inicial.
Claro, lo que pasa es que cuando uno habla de aversión, a lo mejor uno tiene la idea de que tiene que ser algo muy conspicuo como aversión, sí. Pero la aversión puede ser algo muy sutil, ¿no? ¿Y por qué uno va a pedir ayuda, por ejemplo? ¿Por qué uno decide, no? Empezó por ahí, ¿no? ¿No? O sea, ¿por qué uno no se siente bien?
Pero bueno, estamos hablando aquí como un personaje aislado, pero el acompañamiento es muy importante en esta emoción. O sea, una emoción puede empezar como emoción insana.
Lo que pasa es que hay una sensación de vacío que se puede manifestar como síntoma.
O sea, cuando la gente está sola, que no tiene a quién acudir, literalmente, está sola en el mundo. O sea, ¿va la gente a estar tomando medicamento? ¿Va a estar la gente tomando medicamento? Cuando hay una realidad, ahí sí que una realidad real, de soledad total. O sea, no hay una persona a quien llamar. a las 11 de la noche.
Pero eso tiene que ver con una sensación de vacío que es parte de los síntomas.
Si una persona tiene estos estados mentales insanos, digamos, que ya podría ser depresión o no sé, pero tiene un acompañamiento en su casa.
Lo que pasa es que cuando la gente deprimida, pues la mayoría de la gente, y entre ellos los deprimidos, viven acompañados. O sea, no tiene que ver que sean acompañados o no con estar con depresión o con sensación de vacío. La sensación de vacío es un síntoma, y es un síntoma grave.
¿Ustedes
saben que vendría de sol? Es un síntoma grave. Y con relación a la cuestión de la adicción, lo que pasa es que ahí lo que está prohibido es acudir al alcohol o al consumo de alguna sustancia ante lo agradable y lo desagradable, ¿no? Digamos que cognitivamente, si hay algo agradable, se celebra con alcohol. Si hay algo desagradable, se apaga la pena con alcohol. Entonces todo es con alcohol. Ya está aprendido. Hay como intolerancia a la experiencia. Un poco lo que dice los comentarios del Satipatthana Sutta. No hay tolerancia ni a lo agradable ni a lo desagradable. Porque cualquiera de las dos, consumo. Entonces ahí es que la persona aprenda a tolerar o a relacionarse con lo agradable y desagradable, ¿no? Sí, de consumo.
¿Quiere decir que las emociones pueden influir en los niveles de neurotransmisores? O sea, ¿pueden cambiar eso?
Bueno, de acuerdo con la psiquiatría, es al revés, ¿no? O sea, que los neurotransmisores la alteración en los neurotransmisores generarían un estado de ánimo. Pero también, si la persona está con depresión y se hace crónico, o sea, eso es, el deterioro es mucho mayor.
O sea, que de acuerdo con el budismo hay una retroalimentación ahí. O sea, la mente genera materia. O sea, de acuerdo con el Abhidhamma.
O sea, mindfulness o meditación podrían
generar eso. O sea, de que si hay una causa física, volviendo un poco a todo eso, importante, digamos, de este trastorno, la práctica del cultivo de la atención genera propiedades materiales saludables, además de ser estados mentales saludables. Entonces, eso también tiene un efecto sobre la materia. Claro, eso es paradigma budista. Pero bueno, entonces lo que habría que decir aquí es, bueno, a ver, ¿por qué no uno intenta ponerlo en práctica esto? A ver si realmente funciona o no, ¿no? Entonces, en la medida de que esto sea efectivo y a uno le funciona, entonces uno puede decir, bueno, el paradigma está, digamos, planteando las cosas como son. Ahora, pero claro, o sea, con relación a los trastornos mentales es un tema bastante, bastante más complejo que esto, ¿no? Entonces habría que ver qué tipo de trastornos se debe, cuál es la importancia de la parte orgánica. Yo creo que eso también es muy importante. O sea, que hay muchas cosas ahí, pero por ejemplo con trastornos, digamos, como la depresión o trastornos de ansiedad, yo creo que perfectamente esto funciona, ¿no? Y también, o sea, agregándole la cuestión de cambiar las condiciones, ¿no? Y yo creo que también para los trastornos bipolares, la cuestión de cambio de condiciones funciona.
Hay situaciones muy graves, ¿no? Si uno no es médico, uno no puede saber qué tan grave es. La gravedad no se mide en base a como yo crea, como paciente. O sea, se mide en base a la experiencia clínica que se tenga. Y yo creo que uno debería acudir a atenderse en el nivel que se requiera, ¿no? O sea, incluso para meditar, si uno está demasiado agitado, pues puede observar la agitación, pero si es demasiado, quizá, pues puede ser contradictoria en ese momento, ¿no? Entonces, hay muchas herramientas ahora, en esta época de la vida humana, para atender esos problemas. Aunque sí diga el estigma, el autoestigma, ¿eh? Más que también la parte del social, el autoestigma, la negación, pues acudir a la atención que se necesite. Esto, por supuesto, que ofrece algo único que no ofrece la atención de los fármacos ni la mayoría de los procesos terapéuticos, ¿no? O sea, ya esa es la filosofía moderna para atender, por ejemplo, trastornos de depresión o ansiedad, que vayan combinados con esto. No sé si les mencionó el general, pero hasta en el DSM-5 viene mencionado mindfulness como una sugerencia terapéutica, ¿no? De las que tienen ahora, hoy día, mayor evidencia científica.
Nada más como comentario. Hace rato hablaban de hacerse responsable, ¿no? De las emociones. Pero yo creo que muchas veces estas emociones, o sea, sí es súper importante hacerse cargo de uno mismo, de lo que siente y cómo reacciona. Pero muchas veces la forma en cómo uno reacciona son conductas aprendidas. Claro. Entonces todo esto viene desde el núcleo familiar.
Claro.
Entonces, a veces es como un alcohólico. Uh-huh. Cuando hay un alcohólico, pues es como si todos son núcleos que enfermos.
Es multidimensional. Hace no muchos años, los psiquiatras y los psicólogos eran enemigos acérrimos, ¿no? No habían psicólogos incluso en los psiquiátricos, puro médico y puro fármaco. Ahora, vaya, es ilegal que no hayan psicólogos en un hospital psiquiátrico, tiene que haber. Entonces, es como interdisciplinaria la atención.
Sí,
incluso en el budismo está la clara comprensión, o sea, que uno comprenda con claridad ciertas condiciones también.
Pero lo que dice la compañera, no solo la familia, el contexto social tal vez está más fuerte, dada la cuestión de la comunicación ahorita, internet, Nintendo y tantas cosas. O sea, la influencia del contexto exterior a la familia es muy grande. Pero además también hay cosas propias con las que cada quien. Los hijos no son iguales. Hay hijos de padres muy dedicados y no están bien. Entonces es un complejo, ¿no?
Okay, vamos, yo creo que vamos. Es un tema que da para mucho, ¿no? Y es el taxi que está esperando, ¿no? Ya más de media hora, 40 minutos. ¿No?